Buen día para todos. Cuando son la una de la tarde en punto, aquí en todo el Uruguay, en todo el país, es hora de poner el mundo al día en este brillante 20 de mayo de 2018. Hermosísimo el clima hoy. Un día perfecto para pasarla bien, para salir, para pasear. Imagino que muchos ahora estarán o en el almuerzo o en la picadita previa. Bueno, es un gusto acompañarles desde aquí, desde estudios de Radio Universal. Tenemos mucho para compartir con ustedes. En momentos estará aquí en estudios Lauro Alonso. Estaremos también con Javier Bonilla y la actualidad. Semana picadita, si la subo aquí en el país. También desde el exterior, Mauricio Krucic y temas de reflexología, en este caso apuntando al embarazo. Señora, se le hinchan las piernas, escuche a Mauro Krucic. Gabriela Gutiérrez también va a estar con nosotros. Luis desde Quibón, desde el campeonato de Taekwondo, como siempre, sorteos y noticias. Noticias del mundo, qué es lo que pasó, qué ha acontecido por allí. Hay mucho para contarles, como siempre ustedes saben, vamos a las noticias que no salen generalmente en la prensa, aquellas que quedan olvidadas por ahí, pero que son importantes también, es bueno conocerlas, es bueno saber todo lo que está pasando. Por ejemplo, noticias, siempre alguna, o más de una, que tiene que ver con el tema de la corrupción. ¿Qué cosa esto de la corrupción? Les cuento que la Corte de Apelaciones de Honduras confirmó la prisión preventiva de la ex primera dama hondureña Rosa Elena Bonilla, detenida desde febrero por presunta corrupción. Por unanimidad, los jueces de la Corte de Apelaciones dejaron firme el fallo emitido el 12 de mayo por el Juzgado de Letras Penal en materia de corrupción, que convalidó la prevención preventiva de Bonilla, lo mismo que para su cuñado Mauricio Mora y su ex secretario privado Saúl Escobar. O sea que, bueno, los trapitos están saliendo al sol también en Honduras. Seguimos en Sudamérica, pero con noticias que tienen que ver con otras partes del mundo. Miren esto, Guatemala se convirtió en el segundo país en abrir embajada ante Israel en Jerusalén, 2 días después de Estados Unidos, en presencia del presidente del país, Jimmy Morales. Guatemala es una puerta al mundo, porque tomando decisiones como esta, valientes, trascendentales e históricas, es un ejemplo para otros países, señaló el mandatario, acompañado en la ceremonia por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El presidente recordó que su país fue uno de los primeros, junto con Estados Unidos, en reconocer a Israel. Dijo que a los dos estados les une una relación de amor entre hermanos y destacó que este es un momento sumamente importante para el futuro de ambos. En 1956, Guatemala fue el primer país en abrir su oficina diplomática en Jerusalén, pero la trasladó cerca de Tel Aviv en 1980 por pedido del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, amigos, hoy en día, de vuelta, Guatemala tiene su representación diplomática ante Israel en la ciudad de Jerusalén. Nos vamos para otros destinos. Les cuento que la policía malasia confiscó 72 bolsas con dinero, joyas y otros objetos de valor de la casa del ex primer ministro Najib Razak, vinculado al caso de corrupción del Fondo Estatal de Malasia. Se llevaron también 284 cajas con bolsos de marcas de lujo de la casa de Najib, apartado del poder tras perder las elecciones la semana pasada. Bueno, se le fueron los fueros y aparecieron estas otras cosas. Aprovechamos a comentarles que Malasia es un país asiático de unos 30 millones de habitantes, cuyos primeros pobladores llegaron desde África hace 50.000 años, y hace 20.000 llegaron también aborígenes de Indochina. Comenzaron a dedicarse a la agricultura, hace unos 5.000 años. Si habrá historia en Malasia. Bueno, zona de tensión, Franja de Gaza. Declaraciones, 50 de los 62 palestinos muertos en las protestas de la frontera de Gaza eran miembros de Hamás. Esto lo dijo el propio líder islamista Salah al-Bardawil. Preguntado por las acusaciones de que el movimiento está utilizando a los civiles de Gaza en su beneficio, al-Bardawil respondió: "No se puede decir que Hamás empuja a la gente a morir cuando 50 de sus miembros han muerto". Bueno, esto por supuesto tiene varias lecturas. Una es que muchas de las personas que estaban contra la ofensiva israelí y decían que Israel mataba civiles, bueno, es evidente, dicho por los propios líderes islamistas, que los que estaban en la Franja de Gaza eran fundamentalmente guerrilleros haciendo la ofensiva contra Israel. Esto lo demuestra sin muchas más palabras. Nos vamos a Italia. Les contamos que noticias que llegan desde allí nos dicen que el Tribunal de Vigilancia de Milán decidió la rehabilitación de Silvio Berlusconi, anulando la condena para ejercer cargos públicos hasta noviembre de 2019, que pesaba sobre quien fue 4 veces primer ministro. El delito que se le imputaba es el de evasión fiscal, que si bien ya proscribió, queda pendiente el caso del posible pago de sobornos a varios testigos para que mintieran en el juicio sobre el caso Rubí, nombre con el que se conoce a la joven de origen marroquí Karima El Marguk, con la que el ex cavaliere mantuvo relaciones sexuales cuando la chica tenía menos de 18 años. Un problema mucho más difícil que resolver que el de evasión de impuestos. Pero, según la justicia, Silvio Berlusconi está habilitado para ser elegido, aunque llegó tarde porque los comicios legislativos fueron el mes pasado, o sea que de alguna manera no llegó a tiempo, pero quedó libre de las acusaciones por evasión fiscal. Nos venimos para Sudamérica, noticias que tienen que ver con Venezuela. Hoy, en día de elecciones, unas elecciones a las cuales sobre las cuales la mayoría de los países, tanto de Latinoamérica como de Europa, no confían, las consideran un fraude antes de comenzar. Bueno, evidentemente con la oposición anulada no se pueden considerar serias. Aparte, bueno, se sabe que un 75% de la población de Venezuela no desea más el gobierno de Maduro. Pero otras noticias nos dicen que la crisis humanitaria venezolana, desatada entre 2015 y 2017, incrementó el número de inmigrantes en más de 900% a destinos de Sudamérica, América Central y el Caribe, duplicando el número de alrededor de 50.000 en 2015 a casi 100.000 a fines del año pasado, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones. Colombia es el principal destino, aunque un gran porcentaje de los ciudadanos venezolanos ingresan en el país como puente hacia otros destinos, siendo los principales Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Panamá, México, España, Argentina, Brasil y Costa Rica. Las mujeres embarazadas eligen Brasil, cuya cifra de llegadas aumentó de las 3.400 a las 35.000 en busca de una mejor atención médica. El Servicio de Salud Pública del Estado de Roraima subió un 3.500% desde 2015. Los partos de venezolanas en hospitales públicos de Boa Vista, en el norte del país, se duplicaron en un año. Bueno, esto también nos habla realmente de una situación. Acá no hay mucho para intentar ser ambiguo. Venezuela está en una terrible crisis humanitaria y Maduro, el día previo y durante el día de elecciones, amenazando que si él no sale elegido presidente, se acabará la paz que aunque no existe, él la considera paz, y vendrán las balas en Venezuela. La 1:10, amigos, de este domingo 20 de mayo, día de aniversario del nacimiento de John Robert Cocker, más conocido como Joe Cocker, quien nació un 20 de mayo de 1944 en Inglaterra. Bueno, fue cantante de soul y rock, versionó canciones de otros artistas, como los Beatles, por ejemplo. Ya vamos a escuchar algo de las versiones de Joe Cocker de temas de los Beatles. Fue precisamente, decíamos, la versión de With a Little Help from My Friends que llegó al número uno de la lista de singles en Gran Bretaña en 1968. A lo largo de su carrera recibió una gran cantidad de premios como el Oscar, el Globo de Oro, el Premio Brit al Mejor Artista Británico y muchos más. Joe Cocker falleció el 22 de diciembre de 2014. Precisamente entonces, con la versión de With a Little Help from My Friends, nos vamos a la pausa y volvemos en instantes.
I'm gonna make it. En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Esta semana los esperamos en el Taquito con de todo. Tenemos a Gabriela Iribarren y a Lucila Rada, que presentan una obra de teatro que se ganó el Pulitzer y se llama Buena Gente.
Liliana da Silva nos visita para hablar sobre Abrazo de Gol, este documental dedicado a la selección uruguaya especial que tiene el gran sueño de defender a nuestro país en Chicago 2018.
Y Malena Paz, nuestra vestuarista estrella, nos va a hablar de la moda sustentable. Los esperamos de lunes a viernes de 10 a 12 en el Dial de Universal.
Take care.
1:20 de la tarde, en esta brillante tarde aquí en Montevideo, con todo gusto recibimos a nuestra psicóloga Gabriela Gutiérrez. ¿Cómo estás, Gabriela?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, 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 bien. ¿Cómo te encontramos? ¿Ya cocinando, ya haciendo la picadita o todavía no?
No, todavía no. Esperaba un poco mi participación en la radio para empezar a ponerme a cocinar.
Me parece muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y contanos, ¿qué tenés hoy para nosotros?
Y pensando en la prevención en salud mental. Sí. También estaba pensando en eso. A la pregunta que nos hicimos en estos días, si es posible prevenir en salud mental, yo les diría que sí rotundamente. Si pensamos, primero que nada aclarando que hay que diferenciar, en este sí rotundo, hay que diferenciar los casos de enfermedades psiquiátricas graves, ¿no? Sí. Estos casos como la esquizofrenia, como podría ser una depresión profunda, de repente en esos casos no es posible, porque hay otras razones que tienen que ver más con lo hereditario, con lo genético, con lo biológico más específico, en esos casos, que hoy no quiero entrar en esos temas, en esos casos no sería posible. Pero en general sí es posible. ¿Y por qué digo un sí rotundo? Porque pensémoslo, a ver si me siguen de esta forma. Si pensamos en enfermedades físicas, siempre pensamos en prevenir, en prevención, ¿verdad? Está muy muy tratado el tema en todos los tipos de enfermedades que tenemos, desde lo físico, el tema de la prevención. Pero desde la psicología nosotros sostenemos que la enfermedad física viene como resultado de un proceso en el que nuestra mente dijo en algún momento, basta, no puedo sufrir más, no me puedo sentir más así. Entonces el cuerpo, es como que el cuerpo toma la posta, ¿no? Y se hace cargo y encuentra una manera de darle resolución a un conflicto que no pudo ser resuelto, que no pudo ser hablado, que no pudo ser resuelto tampoco desde la emoción, ni fue puesto en palabras o no encontró la forma de resolución desde la palabra. Entonces, ese conflicto interno que no fue trabajado, que no fue hablado, hace síntoma. ¿Qué es hacer síntoma? Bueno, el cuerpo enferma. Entonces, pensándolo desde ahí, ¿no? Como decía Freud, en el origen de la enfermedad física siempre está el malestar psíquico. Si lo pensamos desde ahí, obviamente la prevención en salud mental es fundamental. Sería, en realidad, el primer paso, ¿no? Para prevenir todo.
O sea, que si tenemos la cabeza en orden, es poco probable que tengamos un desorden físico.
Ahí está. Ojo, tengamos en cuenta que somos uno, mente, cuerpo, emoción, ¿no? Espíritu. Entonces, puede haber de repente algún tema que tenga que ver más con lo genético, con lo que se traiga desde la familia, que eso puede también afectar.
No, digamos. Por supuesto, aparte sí. A ver, si tengo mi cabecita en orden, pero salgo en camiseta con lluvia y 4 grados bajo cero, me voy a engripar igual.
Claro. Sí, a veces sabes que depende, porque las defensas quizás están muy bien y de repente estás pasando un muy buen momento y no te engripas. Cuando éramos niños, ¿nunca te pasó de salir a correr abajo de la lluvia de repente en invierno y no enfermarte?
Y no pasaba nada. Uno le adjudica que el cuerpo es más joven, pero es evidente que también hay menos carga emocional, menos carga en la cabeza y bueno, estamos contentos, felices,
nada. Pensemos en que son muchos los factores, son muchos los factores que inciden porque vivimos en sociedad, tenemos vínculos, relaciones, que también eso es muy importante. Entonces, pensándolo, como te decía, desde ahí, ¿cómo prevenir? ¿No? Y yo tomé dos o tres cosas, porque son temas tan vastos, tan interesantes, que da para muchísimo, pero pensé en algo básico. Primero, el diálogo con nosotros mismos. La forma en que nosotros hablamos con nosotros mismos, en que interpretamos la realidad de lo que nos pasa, es muy importante. Marca una diferencia enorme entre tomar la vida de una forma, ¿cómo puedo decir?, equilibrada, de una forma más sana, más coherente, a tomar todo de manera tremenda, de una manera alarmista, de una forma que paraliza, que agobia. Entonces ahí tenemos que marcar la diferencia, porque es muy importante.
Te hago una pausita. A ver, al ver con nosotros mismos y hacernos caso, porque hemos escuchado muchas veces que decimos, esto que estoy haciendo está mal, no debería tomar tanto alcohol, no debería dormir tan pocas horas, pero bueno, yo soy así, ¿qué le voy a hacer?
Ahí está. Perfecto, perfecto lo que estás diciendo. Es tal cual, me lleva a justamente a otra cosa que te quería plantear. Nosotros podemos a los demás decirles lo que nos parezca, pero no deberíamos mentirnos a nosotros mismos.
Uh-huh, tal cual.
O sea, es súper importante esto que dijiste, ser coherentes con nosotros mismos, entre lo que pienso, siento y hago. Por lo menos, no mentirnos. Entonces, después de ahí, de que yo sé cómo soy y entiendo que esto me pasa, porque bueno, lo podré pensar, lo podré analizar. También hay que pensar que van a estar las resistencias que a veces no me van a dejar ver, resistencias a nivel inconsciente, ¿no? Psíquicas, que de repente no me dejan ver claramente lo que me está pasando, pero por lo menos hasta donde pueda llegar conmigo misma es importante. Entonces eso me va a permitir ver qué hago a partir de ahí, y no importa lo que yo diga, o sea, importa a nivel de la salud mental individual, digo. Lo que yo le diga a los demás es una cosa, pero a mí mismo no mentirme es fundamental. Entonces, en este diálogo interno, pensar cómo me veo frente al mundo, cómo veo a los otros, cómo interpreto lo que me pasa. ¿Lo interpreto de una manera, como te decía, alarmista, de una manera que me atormenta todo lo que pasa en el mundo, en mi mundo de cotidiano, ¿no? ¿Qué puedo hacer con respecto a eso?
Bueno, primero, creo que el primer paso sería darle la dimensión lo más correcta posible a las cosas que nos suceden.
Exacto.
Dejar, por supuesto, de lado aquello de que, uy, todo lo malo me pasa a mí, y esto está mal.
Exacto.
Entonces digo, hemos escuchado muchas veces decir, por ejemplo, en la faz laboral, en la empresa me dejaron afuera, la gente me echa de todos lados. Bueno, pero algo está pasando,
claro.
O sea, algo te pasa a ti para que te dejen afuera.
Exacto, un tema es no dramatizar.
Exacto, sí.
Yo a veces me gusta pensar las cosas en estos términos. ¿Cuál es, ante una situación cualquiera de la vida que me pase, cuál es el peor escenario posible, real, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Muchas veces descubrimos que lo peor no es tan grave. Uh-huh. Muchas veces descubrimos eso. No quejarnos por todo. O sea, no quedar tan a merced de lo que nos pasa. Uh-huh. Es una cuestión de actitud frente a lo que nos pasa.
Esa es una buena palabra, la actitud. Realmente tener una actitud de repente plena y fuerte frente a los acontecimientos que nos rodean para que no nos afecten tanto como podrían afectarnos.
Claro, que eso no quiere decir vivir en una realidad paralela, no ver lo que nos pasa. Porque a veces la gente, los pacientes sobre todo, me dicen, no, pero esto que me está pasando, fíjate, qué horrible. Bueno, a ver, hay una cuestión que es de lo real, que es, sí, te está pasando esto. Lo que yo estoy hablando es de una actitud hacia todo en general que uno puede tomar, porque esa actitud es parte de nuestra libertad personal. Uh-huh. ¿Cómo tomo yo esto que me pasa? Es parte de mi libertad, del ejercicio de mi libertad. ¿Se entiende?
Bueno, hay que educarlo también, ¿no?
Porque, claro, vamos aparte, allá de lo que me pasa puntual, que sí, puede ser muy grave.
Pues tenemos un tema también de herencia familiar. O sea, cuando, por ejemplo, en la casa de uno, cualquier cosita era un drama. Entonces, bueno, tendemos a seguir esa línea. Cualquier cosita es un drama.
Sí.
Y si venimos de un hogar en el cual se le daba dimensión real a los problemas y las situaciones, o de repente un hogar sufrido de verdad, después cuando nos pasan cosas, y bueno, ¿qué me voy a quejar si cuando yo estaba en mi casa pasaba tal cosa?
Claro,
entonces
claro.
Le damos una otra dimensión, o una dimensión más acorde a la que el problema realmente tiene. Y
claro.
Tú verás que nos cruzamos todo el tiempo.
Nosotros de nuestra familia, de nuestros mayores, siempre aprendemos también formas de actuar frente a la vida, formas de responder ante los problemas, ¿no? Puede haber una forma evitativa de responder a los problemas, donde no se habla de nada, eso pasa mucho, las cosas parece que no pasaran, cuando en realidad son bombas de tiempo que están ahí a punto de explotar.
Bueno, o a la inversa, o te encontrás con gente que te dice, no sabés lo que me pasó, y cuando te lo cuenta, y buscás dónde está el problema.
Exacto, o a la inversa, donde cualquier cosa de lo cotidiano resulta algo agobiante, donde todos, porque además eso se contagia, sobre todo en la familia, ¿no? Mirá lo que le pasó a fulano, y ya es todo un drama, que cada uno que comenta, lo comenta con otro, aumenta eso, ¿no?
Sí,
la dimensión
del
problema.
El clásico núcleo donde cuando llegás, antes de saludarte, te cuenta una tragedia.
Claro. Ahora, ahí está el tema de poder, nosotros, con nosotros mismos, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me pasa? ¿Cómo, qué es lo que yo siento con respecto a esto? Si nosotros tenemos la capacidad y el nivel de insight que a veces lo tenemos naturalmente y a veces es lo que, a veces no, es lo que se trabaja en terapia, ¿no?
Exacto.
La capacidad de conocernos lo suficiente y de conocer nuestra familia, nuestros vínculos, para ver dónde están esas cositas que estás, que ahora nombrabas, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿Qué, cómo es el modo de reacción? ¿Cómo es la manera de responder? ¿Es agresiva? ¿Es no lo es? O sea, ¿cómo podemos? Conocernos es muy importante en ese sentido, porque a partir de eso podemos pensar en otra forma distinta de responder frente a los problemas.
Uh-huh.
Si tenemos una familia que es alarmista y nosotros lo podemos ver, y de todo hacen un mundo, podemos ubicarnos en una realidad diferente para nosotros.
Y cambiarlo.
Y cambiarlo. Lo que no quiere decir que no vayamos a preocuparnos por las cosas.
Por supuesto.
Porque a veces tiende a pasar que la familia, en una reacción que es bastante natural, dice, ah, vos parece que vivís en una nube, no te preocupas por nada, o ¿no? Pero no es así. No quiere decir necesariamente eso. Sino poner las cosas en una dimensión más de lo real.
Pues decíamos cuando comenzamos nuestra conversación de hoy que todo esto puede afectar de alguna forma al físico, que va a las enfermedades físicas.
¿No? Sí, sí, claro. Fíjate que no agobiamos tanto, nos va a dar más paz interior.
Uh-huh.
Esto de lo que tanto se habla hoy en día,
sí,
es realmente muy importante. En la medida en que nosotros tomamos decisiones en nuestra vida que aumenten nuestra paz interior, que son, ¿qué sería una decisión que aumente nuestra paz interior? Cosas que sean coherentes con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros sentimos. No ir en contra de lo que yo sé que, porque yo lo sé, es lo que decías tú recién, esa intuición que todos tenemos, algunos la tenemos más desarrollada, más trabajada, otros no tanto, pero todos la tenemos. En un momento que estamos haciendo algo, decimos, yo, esto no me termina de cerrar.
Y uno de repente lo sigue para agradar a los demás.
Exacto. ¿Cuántas cosas hacemos para ser felices a otros?
Uh-huh.
¿No? Porque de repente esforzarse por los demás está un poco como sobrevalorado en nuestra sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, qué buena persona, qué divino, siempre está ahí, siempre al firme para los demás. Bueno, no sé si es tan bueno, habrá que ver si eso es tan positivo para uno, ¿no?
Sí, o de repente por complacer estamos hasta perjudicando a los demás, al núcleo familiar, a veces pasa,
claro,
también eso, ¿no?
Exactamente.
Y uno en el fondo lo sabe y le afecta.
Exacto.
Gabriela, se nos fueron los minutos.
Ya se nos fue.
Vuelan los minutos, pero estamos seguros que mucha gente que nos está escuchando estará pensando en más de un caso que le rodea y que le ha pasado y que le está pasando, y estará de repente pensando, sí, de repente tal afección que tengo viene más de mi cabeza que de tal lado que me afecta.
Exacto. Bueno, lo podemos pensar, si quieren mandar las preguntas.
Eso.
Pueden mandarlas a mi celular.
Eso.
¿Te lo digo?
Ya mismo.
097-174-268. Si nos mandan preguntas, podemos armar el próximo programa en base a esos cuestionamientos, que me parece bárbaro que surjan y que los comenten.
O por llamadas de consultas para ti como profesional también.
Claro, claro que sí.
Bárbaro. Gabriela, nos vemos el próximo domingo.
Bárbaro, nos
vemos. ¿Te tendremos en estudios o seguiremos por forma telefónica?
Sí, posiblemente sí, vaya. Estamos
un poco
vaga.
Estás un poco vaga, realmente, ¿no? Pero bueno, siempre es un gusto recibirte, ya sea por teléfono, ya sea en persona. Así que, bueno, reiteramos tu teléfono,
bueno,
097-174-268.
¿Sí? Perfecto, gracias a mí.
A preparar el almuerzo, nos vemos. Chao, chao.
Chao, chao.
Este tema que estamos escuchando, A Day in the Life de los Beatles, se trata de otro aniversario. Hoy hablábamos del aniversario del nacimiento de Joe Cocker. Ya tenemos este otro aniversario, porque en 1967, hace 51 años, La BBC de Londres, la Corporación de Radioemisoras Británicas, prohibía la emisión de esta canción, porque decían que hacía referencia a las drogas. Estuvimos analizando la letra una y otra vez. La única referencia que encontramos es "yo me prendo uno". Eso fue toda la razón por la cual hace 51 años la BBC de Londres prohibió este tema. Imaginen el día de hoy esta inocente frase, esta inocente parte de la estrofa de A Day in the Life, si significaría prohibir una canción. Pero bien, en 1967 fue prohibida por la BBC de Londres. Vamos a disfrutar unos segundos más de este tema de los Beatles. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Un brillante trabajo de Ringo Starr en la batería, sin duda, para este tema. Amigos, pasadas las 2 menos 25 de este mediodía, ya está con nosotros en estudios nuestro querido amigo Lauro Alonso. ¿Cómo estás, Lauro?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un placer estar aquí. Volvimos.
Volvimos, estamos acá. No, pero vamos a decir la verdad, esto es trampa. Lauro no vino de lejos, Lauro está cargado. Lauro hizo una pausa para venir porque estábamos con taller de...
psicogenealogía, uh-huh. ¿Sí? Este fin de semana intenso, por uh-huh. cierto, muy, muy bonito.
Muchas horas de trabajo, un grupo importante. Estás aquí al lado en el Crystal Palace, en el piso 1. Y exacto. Bueno, fue bajar un ascensor para subir en el otro. Y aquí le tenemos, te escapaste un poco. Y aquí estamos en estudios con la segunda parte de por qué hacemos lo que hacemos, por qué elegimos lo que elegimos.
¿Qué tema?
Básicamente lo que se refiere a nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana.
Sí, profesión, pero también hobbies, intereses.
¿Pareja tal vez?
Pareja es otro gran tema que me parece que...
merece otro capítulo.
Merece, sí, totalmente.
Super. Pero hoy estamos con los hobbies y con el trabajo.
Sí, todo lo que hacemos desde la mirada psicogenealógica tiene un sentido muy profundo conectado con el pasado familiar.
Bien.
Esta mirada no juega aparte de todas las otras miradas convencionales. Uno elige lo que hace de acuerdo a un montón de variables, pero lo psicogenealógico, o mejor dicho, lo transgeneracional, lo que pasó generaciones atrás, no determina, pero condiciona mucho qué elegimos, porque la pregunta clave sería realmente qué parte de mí es la que elige lo que elijo. Uh-huh. O sea, si yo lo pusiera, por ejemplo, en sabores, ¿por qué me gusta el dulce de leche? ¿O por qué prefiero el chocolate? ¿Por qué me gusta la vainilla? ¿O por qué detesto la frutilla? ¿O por qué me gusta el durazno? Si fueran helados, no sé. Uh-huh. ¿O por qué elijo? ¿Qué es lo que hace que elija? Y es muy complejo eso. Uh-huh. Pero cuando hay necesidades inconscientes o intereses que surgen de una manera muy particular y emergen en la persona o aparecen como una virtud o como un interés de esos que nos apasionan, hay que sospechar que puede estar conectado con algo que pasó antes que nosotros viniéramos al mundo, que a veces lo sabemos y a veces no.
O sea, aquel, por ejemplo, que elige la carrera de gastronomía y se convierte en un gran chef es porque alguien cocinó antes en su familia, por ejemplo.
O
faltaba comida.
Ahí va, puede ser porque alguien también cocinaba y es como que uno hereda ese gusto. O puede ser porque ambos están trabajando para una necesidad aún anterior. Y mirá, por ejemplo, lo que hace el chef. Porque es cierto, cocina, un chef, si es chef, cocina bien, además. Uh-huh. Y una característica es que puede hacerte esa magia en la cocina que cuando tenés poco ingrediente o siempre lo mismo, te lo puede volver apetitoso, vistoso, uh-huh. Te puede hacer sabroso porque sabe cómo, ¿no?
Estudia para eso, se preocupa por eso, investiga para eso.
Sí, uh-huh. Pero ¿qué pasa si en los antepasados hubo gente que, por ejemplo, por dificultades económicas o por guerras o por escasez o por temas climáticos, no tenía mucha cosa que comer. Sí,
hay papa y cebolla, arreglate con esto.
Exacto. Uh-huh. Y bueno, pero un chef hoy te hace una papa a la francesa, mañana te hace papa frita, pasado te hace un puré espectacular, y con la cebolla te hace cebolla caramelada, cebolla, uh-huh, no sé, una ensalada de cebolla cruda, o cebolla preparada. Y entonces esa habilidad es la que puede, nosotros decimos a través de la profesión, que es aquello que hacemos, porque no hablo solo de profesiones clásicas, reparar lo que quedó inconcluso o lo que fue doloroso o lo que generó algún tipo de, se llama duelo bloqueado, a nivel de lo familiar.
Duelo bloqueado.
Sí, uh-huh, es decir, algo, un conflicto que quedó sin resolver satisfactorio completamente. Uh-huh. Se llama duelo bloqueado, duelo en el sentido de algo doloroso, y bloqueado porque quedó pendiente. Uh-huh. O sea, no se habló más de eso. ¿Fue un secreto o fue una cosa vergonzosa o tan dolorosa que es mejor ni recordarlo? Pero uno, sin darse cuenta, lo expresa a través de lo que elige hacer, ¿no? Por ejemplo, encontramos que alguna cosita hablábamos la otra vez, pero encontramos en personas que tienen vocación, por ejemplo, por la justicia, en cualquiera de sus formatos o maneras, y bueno, encontramos en los antepasados situaciones de desequilibrio o lo que podríamos llamar una injusticia. O personas que fueron víctimas de violencia de algún tipo, y vienen en las generaciones posteriores personas que saben defenderse, policías o militares o artistas marciales o abogados, o sea, gente que te va a defender simbólicamente, uh-huh, porque el inconsciente trabaja por alegoría y símbolo. Entonces, si hubo indefensión, yo voy a traer defensa, pero defensa puede ser incluso una persona que vende rejas, un herrero, uh-huh, que hace rejas. Uh-huh. O defensa puede ser un policía, o defensa puede ser alguien que te blinda cristales, vidrios. Uh-huh. Entonces siempre lo que hacemos tiene un rebote simbólico, alegórico, con aquello que pasó que fue importante para la familia.
Claro, y aquel quien lo tiene puede decir, como nos pasa a veces, pobre tipo la vida que tiene todos los días pegando planchas de rejas. Ah. Me quiero matar, ¿cómo puede ser que un tipo esté feliz poniendo rejas? O sea, algo tan feo como la reja, porque digo, es necesario pero feo.
Es necesario.
Si podemos a pensar, es necesario pero feo tener rejas. O sea, una ventana en un jardín, donde sea, las rejas es algo que no nos gusta y nos lleva incluso a la prisión, a la cosa que está, al ave que no puede escapar de su jaula. O sea, nos lleva la reja, nos lleva algo feo. Sin embargo, hay gente especializada en eso, sí, se sigue especializando y lo sigue haciendo y hasta lo disfruta. O sea, ¿cómo puede ser? Está pasando eso.
Ahí dijiste una cosa que nos activa esta conciencia. Fíjate cómo muchas veces lo que generó dolor o lo que fue una necesidad en generaciones pasadas nos alimenta, o sea, nuestro trabajo es nuestro sustento en las generaciones nuevas. Uh-huh. O sea, la reja tiene dos lados, el que está dentro y el que está afuera. Uh-huh. Mirá si, por ejemplo, el problema fue alguien que encarcelaron injustamente y yo hago rejas. Si hago rejas también las puedo deshacer o las puedo, uh-huh, abrir. Entonces ahí resuelvo simbólicamente el conflicto del otro. Yo puedo ser un cerrajero, puedo, uh-huh, ser un herrero, o puedo ser un abogado defensor. Uh-huh. Pero entonces voy a estar resolviendo simbólicamente una necesidad que quedó haciendo ruidito, pero inconsciente, ¿eh? Porque uno a veces ni sabe todo esto, no sabe la historia de los abuelos, los bisabuelos o los tatarabuelos a veces, pero lo que elige es eso que resuena como una necesidad interior y que a veces aparece como un hobby o como una virtud o como una habilidad. Capaz que desde joven alguien le enseñó a soldar y tenía como esa facilidad que algunos tienen para diferentes cosas, uh-huh, y soldaba impecablemente. Y bueno, eso terminó siendo primero unas horitas de ya que estoy para tener un dinero para sus cositas y después terminó siendo una profesión.
Sí, sí, sí.
Y, pero ¿de dónde viene esa habilidad? A veces viene de ese trasfondo, de ese sótano familiar, desde el que salen todas nuestras virtudes. Vieron que, por ejemplo, en una familia de músicos nace un hijo, capaz que detesta la música, pero tiene el oído, uh-huh, tiene esa cosa de escuchar una melodía y saber qué nota. O
sí,
qué...
O ser duro para ejecutar, pero sí para disfrutarla, diferenciarla y elegir buena música.
Sí, y ahí tenemos la herencia genética, uh-huh, y otras líneas también de traspaso de parámetros o de cuestiones de información del pasado, como hoy día en las neurociencias, que es algo que está es emergente o está cada vez más difundido, está lo que se conoce como transmisión epigenética, o sea que es lo que rodea la genética. No es la transmisión de genes exclusivamente lo que nos condiciona de esta manera o nos influencia de esta manera, sino lo accesorio a eso, es decir, lo que impregnan las emociones en nuestra transmisión hereditaria para armar nuestra vida. O sea, no es el condicionamiento genético de que si vengo de una familia de gente forzuda, yo voy a tener un cuerpo fuerte y entonces voy a ser leñador también. Sino es lo que pasó con eso. Disfrutaron con eso, sobrevivieron gracias a eso, sufrieron a causa de eso. Ese condicionamiento que es más emocional va a cambiar la química incluso. Y esa herencia es la que me va a ayudar a mí a elegir.
Y bueno. Sí, no, evidentemente de atrás viene todo. Te cuento un caso a ver qué opinás. Yo tengo un buen amigo que su padre fue militar. Él hizo el colegio militar un par de años, pero no fue la carrera, no fue para él, no era para él, se dedicó a otras cosas. Pero en su oficina tenía armado un posamate hecho con balas. Entonces, los demás, y me incluyo, le decíamos, pero fulano, esto es horrible. O sea, está para vos, está bueno, brilla, todo. Pero un posamate hecho con balas da una impresión que, para aquellos que no frecuentamos las armas y que no estamos...
Te ofrece un mate y desconfías.
La verdad es que no da gusto ver esto. O sea, quizás como objeto de arte estaba bien hecho. Pero no es una sensación agradable que haya un posamate. Por más que estén vacías las balas. O sea, no está bueno un posamate. Pero para esta persona era normal, porque en su hogar, en su casa, siempre hubo... al tener un padre militar de alto rango, inclusive, siempre eran cosas normales, como herramientas normales en la casa o de verlo con frecuencia. Y digo, qué impresión, cómo para un lado es una cosa y para el otro es algo totalmente opuesto.
Claro, porque depende de cómo lo que tenemos dentro nuestro decodifica esa información. Y fíjate cómo el compromiso de seguir ese camino, que como bien dijiste, en algún momento sintió que no era para él, lo redujo a un símbolo que dejaba en su escritorio, que era, bueno, en ese caso el posamate.
Bueno, si te digo que para los papeles,
pisapapeles,
era una granada desactivada. Imagínate. Y no era un tipo de armas. Claro. No es un tipo de armas. No es un tipo que andaba frecuentemente con armas, ni cazaba, ni nada que se le parezca. Pero está eran bien. Cosas tan cotidianas.
Es muy simbólico.
Le digo, por favor, saca esto de acá. Y no, pero ¿por qué?
Claro, entonces, digo, no pasa nada. Pero aparte, pero bueno, porque en su información estaba que para él eso era algo que sabe administrar o manejar.
Que lo maneja, exactamente.
Una persona, un civil que no tiene entrenamiento, ve una granada y no sabe si está activada, si no está activada, cómo se activa, qué puede pasar. Entonces, ahí está la diferencia de, fíjate cómo la impronta emocional. Para él era como un recuerdo que lo conectaba con su imagen del padre, con todo ese, bueno, todo ese legado, vamos a llamarlo así. Pero para otra persona es una cosa que puede ser hasta
agresivo, intimidadora.
Claro, exacto, ves exacto. Un símbolo que decís, uy, ¿esto qué es?
Exactamente.
Le das un papel para firmar un contrato y apoya la granada arriba.
No está
este
bueno.
Este contrato es una bomba.
Bueno, amigos, faltan casi 10 minutos, 12 minutos para las 2 de la tarde. Lauro, sabemos que estás muy apurado porque sigue tu evento aquí próximo en el hotel Crystal Palace. Te vamos a liberar y seguiremos pronto con más temas interesantes como que hemos tratado hoy.
Sí, hay varias cosas. Lo voy a dejar como sorpresita, pero bueno, alguno de lo que ya nombraste, con mucho gusto puede venir a la mesa.
Serán tratados entonces sin falta.
Feliz fin de semana.
Lauro, un abrazo para ti. Amigos, son, decíamos, casi las 2 menos 10 de la tarde. No queremos olvidarnos del sorteo que tenemos para ustedes para hoy. Son 2 entradas dobles, una gentileza de Movie Films, con la película Un viaje extraordinario. Atención a este detalle. Bueno, la película es la historia de Donald Crowhurst, un veterano de la Real Fuerza Aérea Británica y navegante aficionado, que decidió participar en 1968 en la Golden Globe Race, una carrera que consistía en navegar alrededor del mundo sin paradas para obtener un premio que lo ayudaría a solventar sus finanzas. Pero las cosas no le fueron del todo bien y optó por engañar a los organizadores del evento sobre cuál era su verdadera posición. La película Un viaje extraordinario. Tenemos, como les decíamos, dos entradas dobles aquí en estudios para ustedes. Solamente tienen que comunicarse al 091-460-62 por mensaje de texto. Lo reitero, 091-460-602 para estas entradas. Y les cuento que a propósito de la película, es muy oportuna, ya que este año, para conmemorar el 50 aniversario de la primera circunnavegación de un solo tripulante sin escalas y a vela, se programó una competencia que partirá desde Falmouth, en el Reino Unido, ahora pronto, el 14 de junio. Los participantes, que serán un máximo de 20, van a usar el mismo tipo de veleros y equipos de la época, lo que significa, entre otras cosas, navegar sin la tecnología actual. Nada de satélite, nada de nada. Así que, amigos, la carrera va a ser el 14 de junio, pero ustedes pueden antes ver la película mandando su mensaje de texto con nombre y final de cédula al 091-460-62. Ahora sí, una pausa y volvemos en instantes.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Amigos de 970M Universal, les habla Alberto Kessman. Con mucha ilusión y mucha esperanza, a partir del 14 de junio estaremos transmitiendo el Campeonato Mundial de Rusia 2018. Evidentemente, los rendimientos y la conformación del equipo uruguayo hacen que nuestro país esté pendiente de este magno acontecimiento. Transmitiré por Universal, con todo el equipo, mi 11º Campeonato del Mundo. Como lo he hecho desde 1978 en Argentina, en el 82 en España, 86 en México, 90 en Italia, 94 en los Estados Unidos, 98 en Francia, 2002 en Corea y Japón, 2006 en Alemania, 2010 en Sudáfrica, en el 2014 en Brasil. Estaremos presentes relatando más de 40 partidos en este Mundial de Rusia 2018, acompañados por toda nuestra gente, desde todos los lugares, en directo desde la concentración de Uruguay, en todos los puntos neurálgicos en donde usted va a querer información. Allí estará el equipo de Universal. Los estamos invitando, con todo nuestro corazón, con toda nuestra esperanza, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro equipo que va a dejar periodísticamente el alma en la cancha. ¡Arriba Uruguay! ¡Arriba el fútbol uruguayo!
Coauspician Zika, Turil, Fiat, Helados Cruffy, Supermatch, Cortinas Malvin, Camiones Volkswagen, Macromercado, De Celeste para Jumbo y SMI.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
las 2 menos 5 en todo el país. Seguimos poniendo el mundo al día y recibimos ya a nuestro amigo Javier Bonilla. Buen día, Javier, ¿cómo estás?
No tan valiente como el colega para irme al estudio, ¿sí? Porque la verdad que acá lejos está muy lindo, cerca de Shangri-La, acá está muy muy otoñal, pero para estar adentro, ¿sí?
Bueno, pero es un día brillante de todas maneras. El cielo está despejado.
Y bueno, y desde el punto de vista noticioso es brillante porque nos acabamos de enterar de una ley que no va a ser votada en el Parlamento por ahora por el tema de la mala redacción que habitualmente aqueja a muchas leyes en los últimos 14 años, fue por recomendación de parte interesada de un empresario históricamente concordatario y problemático que recientemente incluso fue grabado intentando cartelizar y encarecer la producción de bolsa de supermercado a voluntad, exigiría materiales raros y excluye materiales reciclables producidos en el Cono Sur, lo que a Brasil le ha molestado muchísimo. Recientemente la diplomacia brasileña se dio por enterada, suplantando el material que se produce en nuestras latitudes, o sea, vamos a suponer reciclado de caña de azúcar, de arroz, etcétera, por algún material experimental insuficiente y caro producido solo en Europa, en Alemania específicamente, y que además va a generar impuestos cuyo monto se desconoce y la DGI contenta. Se decía que las ferias iban a quedar libres, bueno, no, las ferias parece que no quedan libres de cambiar las bolsas, y no es entonces una cuestión simplemente ecológica, ya que incluso se puede conservar las bolsas actuales de polietileno y fiscalizar, ser severo y ser absolutamente transparente para poderlas reciclar y conservar la mano de obra uruguaya al respecto, que incluso llega a producir material exportable, ¿no?
Ahora te pregunto,
es una ley,
te pregunto
la nueva, que no habla en ningún ítem sobre reciclado, aparte.
Pero yo quería preguntarte para ubicarnos un poco más en el tema más fácilmente, porque es una noticia que no fue muy difundida. Obligación no. de bolsas de supermercado con determinadas características. Punto número uno.
Muy
punto número dos.
Demasiado.
Ahora, ¿hubo llamado a licitación para varias para las empresas que deseen presentarse o fue ya armada la ley y digitada a una empresa?
Peor aún, un empresario que está afiliado a la Cámara de Industria, pero que es de los que son más militantes en la parte gremial y menos en la productiva, porque como te decía, colecciona concordatos, e intentó frenar la divulgación de este material en la Radio Correa, Radio Carve, presionando inclusive, hizo una especie de asesoría hacia la Dinama y le propone un material, como siempre, proponiendo normas nórdicas incumplibles, que solo se produce en la Europa germánica a un nivel experimental carísimo y además pasible de grandes impuestos, que es lo que a la DGI le interesa, pero más allá de eso, ni siquiera producido en cantidad suficiente como para poder abastecer a permanencia del mercado local, perjudicando al resto del empresariado que al menos produce, ¿verdad? Y produce a costos mucho más baratos, con lo cual, luego de esa grabación muy, 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 muy fea, muy, muy dudosa, donde el empresario invitaba a otros a cartelizarse, se supone que la bolsa, que hoy ya se está cobrando sin ley promulgada a 7 pesos en algunos supermercados, de Voto Express creo, esa bolsa podría ir a 11 y el tercio casi de esta erogación sería a favor de la DGI, que encantada precisa dinero. Y este empresario levantaría de un concordato a su fábrica, del quinto concordato, pero tampoco adquiriría permanencia en el mercado. Esto le molestó mucho a Brasil por el hecho de que queda el Cono Sur, Argentina y Brasil y Chile, digamos, fuera del área de lo que actualmente es el polietileno expandido de alta densidad, que es lo que se produce en este momento. Y aparte, el material, y esto para doña Juana, don José, es muy interesante, el material que propone este señor no tiene fuerza ninguna, 1.700 veces inferior al que se usa, digo, o sea que se rompen las bolsas. O sea que esto va a ser una ley típicamente, como decíamos hace un rato, nórdica, incumplible, que va a tener tan poco éxito como lo tuvo la pretensión de Brizola en Río de Janeiro cuando gobernaba y era más suave, que simplemente exigía sacar el lobo, o en San Pablo, cuando gobernó el municipio de San Pablo, el PP, que también exigió un material que si bien existía en Brasil era bastante corto el lapso para producirlo, ¿no? Entonces, realmente es otra de esas leyes que se obedece y no se cumple, y que el Parlamento, felizmente, sabiendo de lo que estaba sucediendo en este momento, y sabiendo que la diplomacia brasileña estaba, si no molesta, atenta, Mercosur mediante, parece que en diputados ha decidido posponer por un mes la votación de esta ley y asesorarse como es debido, ¿no? No es poca cosa, no es poca cosa. No queremos endilgarnos un trofeo que no nos corresponde, pero periodísticamente, tanto con el colega Garzón de Enfoques como con el colega Pinato de Carve, hemos hecho alguna fuercita por esto y bueno, atenta sobre todo la consumidora y el consumidor, porque esto le puede reportar problemitas en el futuro, y si no tiene la chismosa, no va a tener
Estaba pensando en eso, la vuelta a la chismosa después de cuánto, 30 años, 40.
La vuelta a la otra chismosa vez. Porque papel no es una alternativa, ya que el papel precisa un peso hoy en día que acabaría con unos cuantos bosques, uh-huh. Y además el papel, cuando hay problemas bacteriales, esparce justamente los microorganismos indeseables, ¿no? Entonces, uh-huh. Hay que pensar que esto es una ley que puede costarnos caro si se seguía votando en este sentido, ¿no? Poco se habla, ¿no? Ahora, de la gente que mucho habla y mucho dice pavadas, estuve muy atento, y que me perdone, estuve muy atento a la señora ministra de Cultura, María Julia Muñoz, uh-huh. Que se distingue justamente por esas salidas murguísticas, por así decirlo, murguística por ser generoso, pero tuvo tres dislates esta semana, uno atrás del otro. ¿A cuál más disparate? El principal, creo que su colega que chichena en turismo ya le debe haber tirado las orejas, porque fue cuando se inauguró ese costosísimo y sin sentido monumento en la ciudad, en la entrada de Libertad al penal, a los Tupamaros que estuvieron presos, 2,5 millones de dólares casi tirados a la basura, porque realmente eso en la ciudad de Libertad hubiera significado mucho. Y sobre todo teniendo en cuenta la entidad de los presos, lo comparó la ministra con el holocausto judío y con el holocausto armenio. Digamos la verdad, el 99,5% de los armenios o de los judíos ultimados o torturados era inocente. Acá en Libertad el 80% era culpable, digo, ¿no? Y hasta 74 fueron la mayoría de los procesos.
No, una comparación sin asidero alguno y hasta vergonzosa y ofensiva.
Sí, totalmente. Aparte, incluir en el monumento los nombres de las supuestas víctimas de Libertad, entre ellos muchos sicarios, como el caso de Mamazo, Bacen Alaní, digo, que no son sicarios porque no aceptaban plata, pero eran los verdugos de la organización, digo, me parece que justamente al hijo de un guarda de ómnibus, conductor de ómnibus, que simplemente murió por quedar paralizado en un tiroteo en el cerro, dijo, yo estoy histérico porque pusieron los nombres de los verdugos de mi padre. Y entonces alguien le contesta, un fanático le contesta, bueno, tu padre, si no hubiera sido por el balazo que te llevó, habría sido torturador. Digo, vamos a un nivel de agresividad, pero aparte un nivel de provocación, porque esto que hizo el gobierno con este monumento innecesario, ridículo, absurdo, y que seguramente en otra administración va a ser transformado en polvo, esto es una agresión como para su interna y como para provocar un debate, tal vez para tapar otro. Ahora, María Julia no solo se quedó en esta ridiculez o en esta agresión, digo, ¿no? Al comparar Libertad con Holocausto ya hizo algo muy, muy, muy embromado. Pero al justificar lo que pasó en el IAO a ese acting de un supuesto secuestro de supuestamente la época de la dictadura, decir que no violó la laicidad, etcétera, etcétera, y que días después la asamblea de estudiantes fuera con capuchas puestas, y se sorprendiera una profesora que instigó todo esto, también está dando alas a que vuelva a pasar y a que vuelva a haber enfrentamientos por un pasado que nos tiene harto y que le interesa a pocos, y la mayoría es parte interesada, ¿no? Pero no termina ahí la cosa. Doña María Julia también justifica el concurso, entre comillas, cultural, donde un grupo de músicos de dudosa entidad, armados de consoladores, tangas y otras cosas más, hizo gala de su supuesta perversión sexual, y con eso ganó un premio que me gustaría saber de cuánto, porque el Ministerio de Cultura se especializa en dar premios polémicos a gente que dista mucho de la imagen del artista, por ejemplo, aquella chica que hizo la corbatita de la perra Manuela, o aquel que puso el guiso en el subte, etcétera, 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 que son muy, muy caros los premios. No sé si en este caso es, pero últimamente fueron premios de 12.000 dólares, viajes a la Antártida, lo pagamos todos, digo, pagamos todos para que alguien que se dice artista y que se quiere fidelizar a determinada corriente política de determinada manera, viva todo un año de eso de repente, ¿no? Entonces, me parece que María Julia haría bien en dar, no un paso, 10 pasos al costado, porque aparte su actuación en el ministerio no ha sido destacada en ningún ámbito, ni elogiable en ningún ámbito. Si ya tenía poco protagonismo en el aspecto educativo, que estaba más bien del lado del COESEN, con aquellas actitudes iniciales de sacar a los pocos especialistas que tenía al lado de su órbita, ha tenido no una actitud anodina, ha tenido una actitud negativa frente a la cultura y frente a la educación, y sobre todo una compadrada tras otra cada vez que declaraba, como provocando al público, o como haciendo gala de un poder que no me va a mover nadie donde estoy, diga y haga lo que diga, ¿no? Entonces, si bien la intención de hoy era, de repente, de parte de ustedes, recordar los dichos y desdichos de la yera, me pareció importante traer estos dos asuntos a colación. Y bueno, en lo que es positivo, tengo que declarar que a mí me parece sumamente positivo y coincidente con el mensaje del año pasado, en esto no es nada incoherente, el discurso del comandante en jefe del ejército reivindicando el accionar de sus soldados, reivindicando el accionar de sus soldados, tanto de aquel que recogió la basura cuando se lo presentó, como de aquel que defiende la política exterior de Uruguay en una misión que a veces no entiende y que a veces la diplomacia uruguaya tampoco le saca jugo, como de el soldado que está sujeto a cualquier tipo de avatar, incluso al de tener que ayudar a la policía en estos momentos y de tener que patrullar las fronteras, porque evidentemente el resto de las fuerzas y el resto de las organizaciones no da abasto, ¿no? Y en ese sentido, tengo la valentía, aparte de decir que al ejército uruguayo no le iban a poner más de rodillas, cosa que me parece que era pertinente, no como comandante jefe del ejército, sino como jefe de una institución, de una organización del Estado, que por lo menos se niega a perder calidad, se niega a perder un trato social que le está siendo negado, y tiene que defender a sus hombres como otras no lo hacen. Entonces me pareció destacable, aparte no es cualquiera el comandante Manin, es una persona muy culta, con varios títulos universitarios, o sea, sabe lo que está diciendo, y sabe lo que no está diciendo también.
Muy bien, así que este resumen semanal, como decíamos antes de comenzar, muy picadito, dejamos cosas pendientes para la próxima semana.
Bueno, yo sigo escuchándolo porque yo, Cocker, me puede.
Bueno, vamos arriba entonces, te vamos a complacer con algún tema más de Joe Cocker en este día 20 de mayo, aniversario de su nacimiento. Hasta muy pronto, un gran abrazo. Amigos, son casi las 12:10, les voy a reiterar que tenemos 2 entradas dobles para la película Un viaje extraordinario, que trata, como decíamos, de la historia de Donald Crowhurst, un veterano de la Real Fuerza Aérea Británica y navegante aficionado que participó en 1968 en la Golden Globe Race, la carrera de navegación que daba la vuelta al mundo. Y bueno, y él de alguna forma engañó o pretendió engañar al jurado. No vamos a contarles la película, por supuesto, si no pierde gracia, pero bueno, aquí tenemos las entradas para hacerse de ellas. Solamente es necesario mandar un mensaje de texto al 091-460-602. Lo reitero, 091-460-602 con nombre y cédula. Ahora sí, vamos a una brevísima pausa y ya volvemos. But we climb
death every day. Love me, girls, I'm well written on. When eagles cry on the mountain high. Love me, girls, I'm well written on. That's how the world before, where the two the light looking behind.
All we have is here and now. All our lives I'm there to find.
The road is long and there are mountains. But we try to stay every day. Love turns out where we know. Where the eagles cry on a mountain high. Love lifts.
Las 14 horas y 12 minutos en todo el país. Continuamos poniendo el mundo al día. Ahora en comunicación con nuestro querido amigo Mauricio Krucik. ¿Cómo estás, Mauricio?
Muy bien, ¿y tú, Sammy? ¿Cómo estás?
Te escuchamos muy bien con la propuesta de hoy, que ya lo anunciábamos previamente al comenzar el programa. Señoras embarazadas, escúchennos. Y si les duelen las piernas, escúchennos más. ¿Vamos bien?
Muy bien. Sí, bueno, a ver, vamos a hablar hoy de uno de los fenómenos, tal vez uno de los más comunes en el embarazo, que es la hinchazón de piernas.
Eso.
Y vamos a los términos médicos, vamos a llamarle edema.
Edema, muy bien.
El edema, o hinchazón de piernas, sucede como producto de una acumulación de líquidos. Su nombre lo dice, hinchazón de piernas, acumulación de líquidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la embarazada, durante el embarazo, por varias razones, para poder facilitar la flexibilidad de los músculos, para poder facilitar también cambios metabólicos, hormonales, fisiológicos en la mujer, comienza a aumentar la cantidad de agua e incluso la cantidad de sangre. Ajá. Entonces, a medida que el embarazo va progresando, comienza a haber una mayor incidencia, una mayor agregación de líquidos, y líquidos que también, por ejemplo, van a ir a la bolsa, a la bolsa del bebé, etcétera. Ahora, ¿qué sucede? Esto plantea un pequeño desafío para la mujer, porque con esos líquidos, la pregunta es, a ver, tengo una sobrecarga de líquidos, ¿ahora cómo los saco? Entonces, allá más o menos por la segunda mitad del embarazo, una mujer muy probablemente pueda empezar a desarrollar algo que se llama edema o hinchazón de piernas. Uh-huh. En realidad la hinchazón puede ir las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Lo que vamos a ver como caso más típico, y esto sucede con un rango de incidencia de aproximadamente de un 70%, es que la mujer tiene un determinado hinchazón de piernas en el tercer trimestre. Entonces, ¿esto qué sucede? Esto abre un círculo vicioso. ¿Por qué? En muchas mujeres abre un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque por lo general, la hinchazón de pierna se produce como un mal retorno sanguíneo, por un mal retorno venoso.
Sí.
Y esto sucede por falta de ejercicio. Por lo general, por falta de ejercicio. Hay algunas otras razones fisiológicas, no vamos a entrar en esas, pero sucede por falta de ejercicio. Entonces, la mujer que no camina, o que está mucho tiempo sentada, o que está mucho tiempo de pie, ¿sí? Como no camina y como no hace reciclar, como la circulación empieza a decrecer, entonces empiezan a acumularse líquidos que tendrían que salir justamente por una circulación activa. Entonces, ¿qué sucede? Comienza en muchas personas como una especie de círculo vicioso. O sea, no camino, se me comienzan a hinchar las piernas y me empieza a doler. Y como me duele, no camino. Y como no camino, tengo más hinchazón de piernas. Y como tengo más hinchazón de piernas, y así sucesivamente, hasta que entramos en un círculo vicioso bastante doloroso al final, porque el edema es muy común allá por la semana 30, desde la semana 30 a la semana 40, es muy común. Son 10 semanas que se ve el líquido, se va acumulando, se va empantanando, y no hay forma de sacarlo. Porque desde el punto de vista de la medicina convencional, la única forma que podría haber desde el punto de vista farmacológico para poder tratar un edema es a través de diuréticos. ¿Pero qué sucede? Los diuréticos en el embarazo están prohibidos.
Sí, sí, afectan al bebé, claro, sí.
Entonces, ¿qué se le dice a la mujer embarazada? Mira, pone las piernas para arriba, tratar de dormir con las piernas para arriba y al día siguiente vas a sentir un alivio. Claro, es cierto, ayuda. Pero ese alivio es muy temporario, o sea, durante el día, mientras no haya ningún tipo de cambio en sus hábitos de caminar, etcétera, pues ese edema va a volver y va a seguir como una cosa completamente recurrente. ¿Dónde hay que tener cuidado con el edema? Cuando el edema se puede transformar en patológico. Una cosa es fisiológico, es lo que te estoy contando, que más allá de la molestia y el dolor y la acumulación de líquidos, por ahora digamos que está todo bien. La cosa se empieza a complicar cuando eso viene con un aumento en la tensión sanguínea o cuando viene con proteína en la orina. Entonces ahí, con dos de esos tres síntomas, estamos hablando de un edema patológico que se llama preeclampsia. Y ahí es donde el embarazo se tiene que terminar sí o sí en muy breve tiempo. ¿Qué es lo que la reflexología puede hacer por la mujer embarazada que tiene edema? Muchísimo, porque con una técnica específica de reflexología, el edema se le puede ir en una, dos o tres sesiones a lo sumo. Mientras que, y esto no lo digo, o sea, no lo digo como un desafío, pero es una cosa cierta. Mientras que en la medicina convencional aún no encontramos una respuesta certera, rápida y duradera para el edema en la embarazada. ¿Cuándo podemos, con la reflexología podemos tratar a una mujer embarazada con edema? Siempre y cuando estemos muy seguros de que no se esté desarrollando ninguna patología. ¿Cómo lo sabemos eso? Por ejemplo, si las dos piernas son diferentes, quiere decir, si hay una pierna que se está mucho más hinchada que la otra, eso ya es una razón para ir al hospital y verificar qué es lo que sucede. Lo otro es, por ejemplo, si hay un aumento de peso repentino en un muy corto periodo de tiempo. Si en una semana, por ejemplo, de una semana a la otra la mujer engorda 1,5 kilos, tiene que darle para sospechar. Porque eso puede ser una acumulación de líquidos y eso te nos tiene que dejar a pensar que probablemente los riñones no estén funcionando bien y, si los riñones no están funcionando bien, puede favorecer un proceso de hipertensión y también eso mismo puede estar diciendo que puede haber una disfunción renal. Entonces, hay muchas más razones, por ejemplo, un dolor de cabeza que viene en la zona frontal u occipital, puede anunciar que hay un problema, o la visión borrosa, ¿sí? Por ejemplo, que la visión se vuelve no nítida exactamente, o que empiezan a saltar estrellitas delante de los ojos, o, eso, por ahí, o sea, para no ocupar todo el espacio, pero justamente eso es lo que el reflexólogo tiene que tener en cuenta para poder decidir si puede hacer el tratamiento a la embarazada. Una vez que nosotros estamos seguros que podemos hacer ese tratamiento y que no hay ninguna patología escondida o que no hay una patología que se está desarrollando, el edema se va enseguida con reflexología. ¿Cómo hacemos? Bueno, el tratamiento se hace con la mujer acostada, con las piernas para arriba, tomando agua, mientras que el reflexólogo va a estar haciendo un tratamiento activo de drenaje linfático. Entonces, los resultados son asombrosos, y muy rápidos, muy efectivos y absolutamente inocuos. Así que, para todas nuestras embarazadas, cuando se les hinchen las piernas y se quejen porque es una cosa muy incómoda, la reflexología les puede ofrecer una solución muy, pero muy rápida.
Y lo que decías, inocuo, o sea, sin necesidad de ingerir ningún tipo de droga o de complicarse demasiado con tratamientos pesados que puedan afectar al bebé, simplemente con reflexología se puede aliviar todo ese dolor, esa molestia y sacar la hinchazón de las piernas.
Sin ninguna duda. Yo, por ejemplo, cuando una mujer viene con un edema, lo primero que le pregunto es cuándo fue la última vez que estuvo en el hospital o con el médico o con la partera, porque acá en Israel es un poco diferente. Acá el médico no es exactamente, no aparece siempre como la figura única que va a ver a la embarazada, sino que también es la partera de atención temprana, etcétera. Pero igual, si la partera le dice, mira, te tenés que cuidar, o es un edema que no reviste peligro, no es patológico, bueno, está fenómeno. Pero si es un embarazo, si es un edema que reviste dudas, entonces ahí ya estamos entre otra cosa, porque la presión puede estar empezando a subir, puede haber proteína en la orina. La proteína en la orina en realidad es un indicador de cómo están funcionando los riñones. Porque la proteína tarda mucho tiempo en sedimentar por el riñón. Entonces, cuando hay una alta concentración de albúmina, que es esta proteína de la que hablamos, quiere decir que el riñón ya no puede controlar el paso de la albúmina, por lo tanto puede haber una disfunción renal, y esa disfunción renal sirve para todo. O sea, puede causar también que se cambie la presión,
sí, que hagan
cambios
eso, ¿no?
En la presión, y ahí está.
La idea es no llegar. Mauricio, te cambio de tema por 2 segundos. Hoy, dale, más temprano, ya tenemos poco tiempo, pero me gustaría que nos des tu palabra desde el punto de vista de la reflexología. Hoy más temprano conversábamos con Gabriela acerca del tema de que muchas veces las enfermedades mentales, no las profundas, tener problemas en la cabeza, como quien dice de alguna forma, afectan a las otras enfermedades, las que se manifiestan en forma física. Gabriela Gutiérrez ha tratado mucho el tema con nosotros y hoy lo tratamos más profundamente. O sea, nuestra cabeza no está del todo en orden por diferentes circunstancias y eso afecta a la salud corporal, se manifiesta en el cuerpo. Ahora bien, la reflexología, desde el punto de vista de ayudarnos a combatir problemas o situaciones como de estrés, por ejemplo, ¿sería posible que contribuya a que estos problemas físicos no se manifiesten?
Quisiera hacer una aclaración, porque tú empezaste hablando de enfermedades mentales.
No, o sea,
fue el término utilizaste. Tú, yo creo haberte entendido que lo que quisiste decir sería psicosomáticas.
Psicosomáticas. No me refiero a esquizofrenia, por ejemplo. No a enfermedades mentales. Me refiero a que cuando la cabeza no está de todo en orden por situaciones que estamos atravesando. Y que no estamos
sí, eso es lo que me pareció entender, pero bien, quería precisar el lenguaje.
A eso vamos.
Bueno, la respuesta es sí, obviamente que sí. Digamos, a ver, ¿dónde es que nosotros desde la reflexología podemos ayudar? Bueno, si nosotros abrimos el tema estrés, el tema estrés es un tema tremendamente complejo, muy extenso, y en el estrés entran todos los condicionamientos sociales, creencias, vivencias, situaciones fortuitas, situaciones de emergencia, que van afectando la, hábitos de vida, que van afectando lentamente la vida de todos los seres humanos. Entonces, depende de la resistencia o depende de la capacidad que cada uno tenga de maniobrar con el estrés, que el estrés le pueda hacer o no daño. Ahora, si por ejemplo, y voy a, esto es un ejemplo extremo, si vamos por ejemplo a las enfermedades autoinmunes, que son enfermedades que cuya clasificación no, pues nosotros podríamos hablar que se han hecho, es como si hubiera una epidemia de una incidencia muy grande de enfermedades autoinmunes, que la ciencia no tiene una respuesta para ellas. Sin embargo, se reconoce que hay una trilogía de factores que pueden afectar al organismo para que éstas las desarrollen. Factores medioambientales, como el estrés, mutaciones genéticas y problemas en la modulación del sistema inmunológico. Cuando hablamos de problemas medioambientales como el estrés, estamos hablando también incluso del entorno familiar, de lo que se espera de la persona, y una mutación genética incluso puede ser, puede suceder como resultado de un trauma, del cual la persona ni siquiera tiene conciencia. Entonces, ¿qué tipo de estrés genera todo eso? Porque en realidad el cuerpo se vuelve mucho más vulnerable ante la incidencia de cualquier otro factor para el cual tendría que estar protegido. ¿De qué forma podemos ayudar desde la reflexología? Bueno, hay un trabajo integral mucho más en profundo que se debe hacer, pero sí que tenemos armas para combatir la ansiedad, por ejemplo, para disminuir el estrés, para ayudar a dormir, para ayudar a que todos aquellos desequilibrios químicos que ayuden al estrés a mantenerse, poder neutralizarlos. Bien. De esa forma, no estamos curando la enfermedad, sino que estamos dándole armas a la persona para que viva mucho mejor con ellas. El trabajo para una enfermedad psicosomática, en mi opinión, tiene que realizarse de una manera multidisciplinaria. O sea, la reflexología va a ser un aporte muy importante, pero también hay muchos otros factores y algún otro profesional que también tiene que intervenir.
Ahí está. Pero reflexología, como decíamos, puede ayudar. Mauricio Crucci, de Israel, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tu participación el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana.
Bueno, como decíamos, Mauricio está lejos, pero aquí en Montevideo está Virginia Soanes, su alumna prodigio que nos acompaña aquí también los domingos alternándose con Mauricio. Así que, señoras embarazadas, si están con esos problemas en las piernas, llamen a Virginia. El teléfono es 099-589-192. Lo reitero, Virginia Soanes, 099-589-192. Nos tenemos que ir, faltan 2 minutos para las 2:30. Antes les decimos que tenemos aquí 2 entradas dobles para Carlos, cédula 675-0, y 2 para Mariana, cédula 113-9, para la película Un Viaje Extraordinario, cortesía de Mubi. Nos vamos, amigos. Ustedes quédense aquí en Radio Universal porque ya viene Eduardo Macei con la mejor música. Chau, hasta la próxima semana.
Tardes renovadas de Universal, la suerte está en tus manos. A las 15 y a las 21, José Ángel Tuana, el favorito, junto a Gonzalo López Tuana, te traen el sorteo de Quiniela y Tómbola. El sorteo de Quiniela y Tómbola. El que no juega, no gana.